compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, las noticias que han marcado la mañana y van a ser parte de la discusión también en la tarde del día de hoy aquí en Ahora en Duna, siempre junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás, Nico?
Estoy bien.
Qué bueno, me alegro.
Esperando la lluvia. Oye, llueve fuerte y con mucho viento en el sur.
Impresionante las imágenes que llegan de Concepción, de esa zona allá donde nos pueden escuchar en el 90.1, por cierto. Harto viento, según lo que estábamos viendo.
Talcahuano, y también varios puntos con caída de árboles, algo preocupante ahí. Hay alerta amarilla igual, de todas maneras, para mencionarlo por parte de Senapred.
Sí, de hecho estaba revisando que Senapred solicitó evacuar sectores colindantes al río Rana en Curanilahue por desborde. Y desde el organismo llamaron a evacuar con calma y acatar las instrucciones, por supuesto, de las autoridades para no generar problemas, por supuesto, en las evacuaciones. Pero son algunas de las informaciones que se están dando a propósito de este sistema frontal que todavía no llega a la capital, debería llegar hoy día la noche.
Noche madrugada, con lluvias, pero lo que va a ser más característico, quizás, más allá de la agua caída, me comentaban, va a ser el viento.
Me cuentan que estamos caídos en Concepción, debe ser a propósito de la lluvia.
Nos caímos, no nos escuchan en Concepción.
Probablemente.
Bueno, le mandamos un abrazo.
Esperemos que nos escuchen a través de Duna.com.
Ahí estamos para Chile y el mundo.
De todas maneras.
Así es. Oye, vamos a estar con distintos temas, informaciones también que forman parte de la reunión que se generó en el norte del país, en la puerta norte del país, con las autoridades de Interior, Defensa, entre otros, donde se está analizando lo que algunos dicen podría suceder con respecto a los efectos, distintos efectos que tiene esta crisis en Venezuela, una posible nueva ola migratoria. Bueno, hay declaraciones que entregó el subsecretario Monsalve, también sobre otros temas. Ayer, audiencia de formalización que terminó con la prisión preventiva de los tres imputados por el crimen de Cañete, estuvo aquí el fiscal nacional Ángel Valencia, habló de ese y otros temas en Hablemos en Off. Vamos a estar comentando lo que mencionó aquí en el programa.
Hacemos un resumen a esta hora, como siempre, de los principales titulares. Ante una eventual oleada migratoria desde Venezuela, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que se apuntará a una coordinación con los países vecinos y no al cierre de las fronteras. Tras la reunión en Colchane, los subsecretarios anunciaron compras de cámara, más vehículos y traslado de equipo biométrico para resguardo de las fronteras.
El director nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, alertó esta mañana en Duna que se puede reactivar un flujo migratorio importante a raíz de las elecciones en Venezuela. De todas maneras, el director de Migraciones aseguró que se está tomando definiciones para estar preparado frente a una eventual llegada masiva de personas a nuestro país.
La economía sigue desacelerándose en junio. Según informó el Banco Central, el IMASEC tuvo un aumento de 0,1% en comparación con igual mes del año anterior.
El fiscal nacional Ángel Valencia afirmó esta mañana en Duna que podría haber más de tres autores materiales en el triple homicidio de carabineros en Cañete de abril. Aseguró que la forma en la que fueron ejecutados hace presumir que tres personas podrían ser muy pocas para haber cometido este delito.
Desde hoy entra en vigencia la ley CARI, la nueva normativa que busca regular y disminuir las situaciones de abuso y violencia dentro de espacios laborales.
En materia internacional, fracasó en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la resolución que exigía a Venezuela revelar las actas electorales. La medida contó con 17 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones, entre los que se incluyeron países como Colombia y Brasil.
Esta mañana, 20 funcionarios de la misión diplomática de Chile en Venezuela llegaron al aeropuerto de Santiago tras la orden de retiro que emitió el régimen de Nicolás Maduro.
Y en el deporte olímpico, en las competencias allá en París, el judoka chileno Tomás Briceño fue eliminado en primera ronda al caer ante el polaco Piotr Kuczera. En golf, Joaquín Niemann tuvo un buen arranque en su primera jornada, desarrollando un recorrido casi perfecto con un eagle en el hoyo 3, más birdies en los hoyos 6, 8, 14 y 15. Lamentablemente, un bogey en el hoyo 18 le restó puntaje.
Una con 5 minutos. Bueno, a propósito de las elecciones en Venezuela, han habido varias repercusiones a nivel internacional y, por supuesto, acá en nuestro país también. Luego de que, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro pidiera la retirada de todo el personal diplomático de su país que tenga que ver con Chile. Y finalmente hoy día, desde Colchán, en la región de Tarapacá, representantes del gobierno encabezaron una sesión del Consejo de Seguridad Fronteriza. Esto ante una posible ola migratoria proveniente de Venezuela. Luego de que el Consejo Nacional Electoral de ese país proclamara a Nicolás Maduro como presidente por otro nuevo periodo. En concreto, se trató de los subsecretarios de Interior y de Defensa, estamos hablando de Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y las autoridades anunciaron medidas desde el Centro de Operaciones del Ejército, donde llegaron bien temprano hoy día. Según lo que explicaba el ministro Monsalve, es que hay gente que ha estado trabajando hace 2 años y las Fuerzas Armadas están desplegadas desde hace un buen rato, desde el 25 de febrero del 2023. Hay más de 272 mil personas que ya han sido controladas, además, en la frontera norte. Esto fue parte de lo que dijo el subsecretario del Interior.
Es probable, ¿cierto?, que personas puedan ingresar porque tenemos 1000 kilómetros de frontera. ¿Ah? Entonces, prometer que nadie va a ingresar sería construir una promesa falsa. Lo que podemos hacer es colocar todas las capacidades del Estado para impedir que eso ocurra, pero si ocurre, o sea, si una persona igual logra ingresar, tenemos que ser capaces de detenerla y tenemos que ser capaces de identificarla y de buscar su identidad.
Palabras entonces del subsecretario Monsalve, que se encuentra en la macrozona norte. En cuanto a las acciones para poder enfrentar una posible llegada masiva de migrantes, lo que decía el subsecretario del Interior es que hay que primero dotar de mayores medios a las fuerzas que están operando en la frontera. Específicamente, lo que han instruido es que recursos que han autorizado y que ya habían autorizado para la compra de equipamiento para la frontera se despliegue y se anticipe. También decía que esto se traduce en la compra de más de 33 camionetas, se requieren 4 cuatrimotos para desplegarse en la zona fronteriza, entre otros. Y también hablaba de la compra de drones y que se están comprando también nuevas cámaras para el avión de vigía de carabineros que actualmente disponen. Se le consultó en caso de las que personas que puedan ingresar de manera irregular. Desde el gobierno respondieron que lo importante es poder determinar la identidad de esas personas, poder identificarlas si es que van a ingresar por la frontera, y por eso en Huara se va a instalar un control institucional que, entre otras cosas, va a implicar la posibilidad de hacer control biométrico, que hoy no se puede hacer, que implica voz, rostro y huella digital que se ingresa a una base de datos, y eso por supuesto va a ser súper relevante para poder tener un registro de las personas que efectivamente entran a nuestro país por la frontera norte.
Claro, hablaba de los coyotes también, del trabajo ilegal, evidentemente, de los coyotes que se desarrolla en la frontera norte, no solamente las nacionalidades, así que hay un tema ahí y un trabajo, recordando que la frontera es infraestructura crítica, cuando se hizo el cambio, la reforma constitucional, por lo cual también hay presencia de las Fuerzas Armadas en ese punto. 1:08 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Cambiamos de tema, noticias del Banco Central. Ayer, de hecho, bueno apuntarlo también, el Consejo del Banco Central de manera unánime mantuvo la tasa de interés. Ya, esto por los cambios que se han dado en términos de la dinámica en la economía china, también Estados Unidos, pero hace un cambio, digamos, en el relajamiento cuantitativo de la política monetaria. Pero hoy día se esperaba el dato de IMASEC, el índice mensual de actividad económica de junio, con un crecimiento prácticamente nulo, bajito. Bien bajito, 0,1% fue lo que se registró en los datos del Banco Central. Se ubicó muy por debajo de lo estimado por el mercado, que esperaba un crecimiento entre 0,5 y 1,7%. Lejos de las apuestas más pesimistas, hay que decirlo. Hubo reacciones, análisis que se dan con respecto a este IMASEC. Desde el empresariado, por ejemplo, el presidente de la CPC, Ricardo Meves, decía que era una mala noticia y subrayaba que actualmente no se generan incentivos para la inversión, pero también hubo declaraciones del ministro de Hacienda, donde hizo el análisis de los factores que influyeron en este magro desempeño de la economía durante junio. Pasamos a escuchar.
Sí, bueno, el IMASEC de junio, que reporta una variación anual de 0,1% y una variación mensual desestacionalizada de 0,3%, está en línea con lo que eran nuestras expectativas para este mes.
Ahí entonces lo señalaba el ministro de Hacienda y también apuntaba a que el sector servicios tuvo malo antecedente, ¿ah? Y sector servicios, especialmente en educación. Explicaba de hecho el ministro de Hacienda que puede parecer raro, pero parte de este magro crecimiento se debió a la suspensión de clases por los sistemas frontales, recordemos, durante el mes, y también el adelanto de las vacaciones de invierno. Algunos les podría llamar la atención, pero educación tiene un componente importante en servicios y eso también hizo, además de otros elementos, por supuesto, que se llegara a un 0,1% de crecimiento.
1:10.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y hoy día, acá en Duna, tuvimos al fiscal nacional Ángel Valencia, por supuesto, hablando de varios temas de contingencia nacional y, entre otras cosas, por supuesto, abordó la situación de eso del triple crimen de carabineros ocurrido el pasado 27 de abril en la comuna de Cañete, en la región del Biobío, y en donde se generó un gran operativo durante la madrugada del lunes para poder dar con los sospechosos de este crimen. A diferencia de Jefferson Antigüen y Felipe Antigüen, además de Nicolás Rivas, que fueron detenidos en este mega operativo, el cuarto de los sujetos con orden de detención escapó antes de que pudiera ser capturado, por supuesto, por la policía uniformado, y hasta el día de hoy se mantiene prófugo. Tomás Antigüen también es indicado como presunto autor del homicidio de los uniformados. Estamos hablando de Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, los tres imputados que se encuentran ya a disposición de la justicia, quedaron en prisión preventiva, sabemos, durante la jornada del día de ayer. Y hoy día, en diálogo con Duna, Cana Hablemos en off, el fiscal nacional explicó sobre la fuga de este prófugo y dice que probablemente era una persona que dormía bastante en alerta. Por supuesto, profundiza en la situación de lo que ha ocurrido en Cañete, y esto fue lo que dijo el fiscal nacional Ángel Valencia.
Más que confiar, y creo que tengo buenos motivos para ello, ¿no? En que Carabineros dispuso los mejores medios esa madrugada para hacer efectiva esa detención. Si esta persona se dio la fuga en el contexto del procedimiento en el cual se estaba tratando de ser efectiva su detención, fue porque Carabineros simplemente no pudo evitarlo pese a haber dispuesto todos los medios posibles. Y estoy confiado también, pero confiado en base a la experiencia, no entro en una fe ciega, confiado en base a la experiencia, porque así lo he visto también, los he visto trabajar en otros casos importantes, como el caso del teniente Sánchez y otros casos, sí, los que se han dado a la fuga, imputados conocidos, y finalmente se ha conseguido detenerle, que tanto Carabineros como la PDI, hoy día que se sumó a ese esfuerzo, van a conseguir hacer efectiva la detención de Tomás Antigüen.
Bueno, respecto a si Antigüen recibió ayuda o no, el jefe del Ministerio Público decía que hay más alternativas a pensar que simplemente en que alguien favoreció su huida. Y además dice que no hay ningún antecedente que permita sospechar que funcionarios de Carabineros que iban a practicar su detención y que, según se ha manifestado, también lo tenían monitoreado, sabían dónde estaba, pudieran haber también facilitado su fuga. Es lo que decían entonces desde la Fiscalía Nacional, el fiscal nacional que estuvo acá en Duna, una entrevista que pueden revisar por completo en duna.cl.
1:13.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, comenzábamos el programa Ahora en Duna, revisando también lo que fueron las declaraciones del subsecretario Monsalve en reuniones con respecto a reforzar la fiscalización en la frontera norte ante la posibilidad, que muchos dicen es bastante cierta, de que la situación, una nueva crisis o la intensificación de la crisis luego de las elecciones del domingo en Venezuela produzca una ola migratoria. Algunos dicen que podría ser similar a la de 2018. Reuniones de emergencias, hablado de fortalecer el control de distintas herramientas que ya se están utilizando. Vamos a evaluar justamente y conversar al respecto sobre ese punto. Para eso estamos en contacto con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, gracias por acompañarnos aquí en Duna. ¿Cómo le va?
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta preocupación que existe en el norte del país, pero también entendemos que en todo Chile, de la realidad que está sucediendo desde lo político y social en Venezuela y la manera en cómo esta situación podría impactar en las fronteras de nuestro país, con una gran cantidad de éxodo de venezolanos que intenten nuevamente salir de Venezuela e ingresar a Chile.
Claro, gobernador, sabemos la preocupación que hay respecto a la migración, pero quería partir preguntándole si usted se va a reunir con las autoridades que viajaron a la zona precisamente para evaluar esta situación en la macrozona norte, finalmente.
Bueno, sí, tenemos mañana planificada una reunión con en Arica con el subsecretario Monsalve. Uh-huh. A las 9 de la mañana, y después tenemos una actividad bien importante en el mismo gobierno regional donde también comprometió la participación del subsecretario respecto de la entrega de un sistema, que es el sistema AVIS, a la Policía de Investigaciones. ¿Qué permite esto? Y bueno, un poco está en la línea de lo que hoy día declaró el subsecretario en Colchane, en la región de Tarapacá, respecto de un sistema que adquirimos para la Policía de Investigaciones con fondos del gobierno regional, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que han ingresado por pasos irregulares al país. Porque nosotros en la región entendíamos que el problema no era solo de migración irregular, sino que además ingresaban sin ningún tipo de identificación. Entonces no puede ser que ingresen irregularmente y además indocumentados. Lo que genera un doble problema, y no era posible determinar fehacientemente cuál era la identidad de esa persona. Y eso entendíamos que era muy grave, porque en medio de esta ola migratoria también ingresaban delincuentes, personas que pertenecían a bandas de crimen organizado internacional, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, trata de personas, y evidentemente cambió la realidad criminológica, no solamente de mi región, sino que desde Arica y Parinacota hasta para el resto del país.
Sí, estamos conversando con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, en esa línea hay algunos sectores, algunos actores políticos especialmente, que entre las medidas que se podrían aplicar para evitar esta situación, que algunos vaticinan, digamos, habrá que ver qué pasa con la situación de los resultados en Venezuela, que está bien complejo eso, hay que decirlo, hablan de cerrar la frontera. Ahora, se le preguntó a la ministra del Interior y ella descartó esto también, aplicando un poco lo que decía usted, que si uno cierra las fronteras, lo que hace es cerrar los pasos habilitados, y el tema de la migración irregular no es tanto por los pasos habilitados, sino por la larga extensión de pasos no habilitados. ¿Usted comparte esa visión? ¿Cree que esa medida, que podría ir sonando quizás con más fuerza, digamos, en las próximas semanas, próximos días, no da lugar?
No, yo comparto la mirada que tiene la ministra ha estado en la región, y es importante que las decisiones se tomen desde los territorios y no a más de 2.000 kilómetros, va a ser el problema. Hoy en la realidad migratoria no está radicada en los pasos fronterizos legales o habilitados, porque ahí hay un tránsito migratorio que es bastante formal, muy fluido. El problema son los pasos irregulares. Ese es el principal problema que existe en la región, porque además, cuando esto, bueno, empezó, entendamos, en este gobierno, pero también en el gobierno anterior, tenía una connotación adicional. Igual era que estos pasos que se generaban a lo largo de la frontera eran sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué decisión tomó el gobierno de incorporar la ley de infraestructura crítica? Que en términos simples permitiera la presencia de militares en las zonas de frontera para impedir el acceso al país.
Y para cooperar con las policías. En ese concepto.
Entonces, lo que pasa es que hay que entender también que el largo de la frontera con une con Perú y Bolivia es muy extenso, equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que tenemos que resguardar y proteger. Por lo tanto, cuando se incorpora esta ley de infraestructura crítica, se redujo mucho la cantidad de ingresos por los pasos no habilitados, evidentemente que no por todo, porque se tendría que requerir una gran cantidad de efectivos militares que creemos que incluso si todo se trasladara a la frontera norte del país sería insuficiente.
Sí, gobernador. Bueno,
pero ahí quiero hacer un punto muy importante, porque esta ley de infraestructura crítica se ha prorrogado en 5 o 6 oportunidades, pero saben que la región de Arica y Parinacota y las regiones del norte del país no van a dejar de ser una región frontera con los problemas migratorios que actualmente existen en 5 meses, en 6 meses más. Llegó el momento en que el Estado toma una definición, en que la sociedad chilena toma una definición de qué hacer, cómo resguardar y proteger las fronteras. Creemos que es el momento de que se analice una modificación constitucional para que se le entregue de manera permanente a las Fuerzas Armadas la protección de las fronteras en tiempo de paz, o que se creen policías de fronteras. Claro. Porque estas problemáticas con las fronteras tienen muchas virtudes, generan comercio, se dinamiza el turismo, pero también hoy tiene esta dificultad y hay que hacerse cargo.
Claro, y efectivamente estaba viendo algunas autoridades de la zona que decían, con la migración estamos totalmente desbordados. ¿Se ha dejado de lado un poco el tema de la migración en la zona norte del país? A propósito de lo mismo, considerando que también puede haber una ola migratoria, como han dicho muchos, post elecciones en Venezuela.
Bueno, lo primero es que es una situación que ha sido con bastante regularidad. Hay que reconocer que al incorporar la presencia militar en la frontera existió un freno mayor a este proceso. Pero sí entendemos que no podemos vivir la improvisación que se vivió en años anteriores. La experiencia nos tiene que dejar huellas y nos tiene que dejar también formas de enfrentar estos procesos. Es por eso que ha habido una gran inversión regional, que está vinculada o con la mirada de frenar tanto la migración irregular, de proteger las fronteras, y también del tipo criminológico que empezó a abordar nuestro país. Recordemos que los dos primeros juicios que se inician en nuestro país, juicios penales en contra del crimen organizado internacional, están radicados en Arica y Parinacota, contra el tren de Aragua, contra el tren del Core, que están en pleno proceso. Entonces, hay que también empezar a entender la manera en cómo el Estado de Chile protege sus zonas fronterizas, porque no es razonable que los dos gobiernos regionales que tengan los presupuestos más bajos de todo el país sean los de Arica y Parinacota y los de Tarapacá.
Sí, pero gobernador, usted no piensa que aquí hay una, le pongo el concepto, usted elige, negligencia, un desentenderse, un...
Falta preocupación.
Falta preocupación, ¿cómo lo califica usted de lo que es el Estado hacia la región en este caso?
Yo creo que es descuido, ya. Porque lo que hemos visto en este tiempo es que, de la experiencia uno aprende, ¿no? Pero creemos que el aprendizaje no ha sido que nosotros, cada vez que vamos a la dirección de presupuesto en búsqueda de más recursos para nuestras regiones, siempre pensamos, y tenemos la lógica como región frontera, que un peso invertido en Arica y Parinacota no se invierte solo para mi región, se invierte para el país. Cuando nosotros adquirimos un sistema de registro biométrico, eso va a ayudar a todo Chile, no va a ayudar solo a mi región. Cuando tomamos la decisión de fortalecer las capacidades de la Fiscalía, fortalecer las capacidades de Carabineros y de Gendarmería, entendíamos que era algo que era necesario por el contexto que tenemos. Mi región tiene el presupuesto más bajo de todo Chile, pero tenemos el presupuesto más alto en inversión en seguridad. Entonces, hay determinaciones que se han tomado desde lo regional, pero entendemos que llegó el momento de que el esfuerzo y los recursos que se destinen no sean solo regionales, sino que también nacionales, y es ahí donde creemos que debe haber una preocupación adicional respecto de la situación de las fronteras.
Muy bien, gobernador Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Que le vaya muy bien, muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, gobernador, que esté muy bien. Oye, antes de irnos, solo comentar el sistema frontal en la zona sur del país, ¿sí? Que va moviéndose también a la zona centro para las próximas horas. De hecho, en el Biobío se ha cortado el tránsito en la ruta de la Madera, hay 28.000 clientes sin luz, algo que puede ir cambiando con el paso del tiempo, y preocupación por las rachas de viento. La suspensión del tránsito en la ruta de la Madera a la altura del kilómetro 11 por caída de árbol en la vía, que ha sido la tónica, así que precaución y estar muy atento a esa situación.
Sí, estamos viendo con atención lo que va pasando con este sistema frontal. A Santiago debería llegar hoy día durante la noche, probablemente ya definitivamente mañana. Las lluvias se van a hacer sentir acá en la región metropolitana desde la madrugada hasta la mañana del sábado. Y estoy viendo el pronóstico extendido también de la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Viña del Mar y Valparaíso tiene hasta ahora 12 grados. Se esperan lluvias durante la noche del día de hoy y ráfagas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La lluvia debería mantenerse en Viña del Mar y Valparaíso hasta el día sábado, según lo que estamos viendo en el pronóstico extendido. En Concepción ya revisamos que la lluvia llegó a esa zona del país.
Y el viento, te doy un dato.
Con fuertes vientos.
De la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿ya? En el aeropuerto Carriel Sur, 10:19 de la mañana, 107 kilómetros por hora los vientos.
Impresionante. Yo estoy viendo acá la Dirección Meteorológica de Chile, ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora se esperan para esta jornada en Concepción. Y en Puerto Montt también llueve, 10 grados de temperatura, allá donde nos pueden escuchar en el 99.7. La temperatura marca 10 grados a esta hora, lluvias se esperan durante todo el día, por lo menos hasta el lunes, según veo en el pronóstico extendido, y el viento podría llegar también hasta los 100 kilómetros por hora el día de hoy.
Bien. Nos vamos, terminamos esta revisión de las principales noticias, pero antes...
Les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia.
Así cerramos el resumen informativo en Ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles su compañía, recordándoles que todos nuestros contenidos, las entrevistas, los programas, la mejor música está en duna.cl. Y a que sigan con nosotros. Ya vienen cartas notables y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, ya. Con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna. Sonidos e información de tu mundo.